2. Comenzamos en el versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, uniéndonos con Cristo, ¿no? En el griego. Por gracia sois salvos. Y juntamente nos resucitó la unión espiritual con Cristo, ¿no? Y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús. Y la fórmula que hemos analizado aquí muchas veces es el verbo juntamente con. En este caso nos resucitó juntamente con, nos hizo sentar juntamente con Cristo en los cielos. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, o habéis sido salvos, el verbo, por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó, y la palabra aquí se traduce en las versiones modernas, preparó de antemano o predestinó para que anduviésemos en ellas. En cuanto a, no vamos a analizar este texto hasta la parte final de nuestro estudio de hoy. Vamos a continuar con los estudios que hemos estado realizando sobre el tema de las sectas. Hace 8 días nos fijamos en una ilustración del libro del Peregrino, El Progreso del Peregrino, de Juan Bunyan, un pastor bautista de la época puritana en Gran Bretaña. Y lo que quiero que hagamos el día de hoy es algo parecido. Vamos a agarrar otra ilustración de este libro que nos sirve para enfocar una vez más el tema de las sectas. Vimos hace 8 días que cuando Peregrino se estaba acercando a la puerta, Cristo es la puerta, ¿no? Recuerden ustedes que vino corriendo uno llamado Señor Sabio según el mundo, y le trató de convencer al peregrino de que tenía que ir a la aldea llamada Moralidad, o sea, ese pueblito, para hablar con un señor Legalidad. Y la aldea curiosamente estaba ubicada a un lado del monte de Sinaí, y nosotros analizamos hace 8 días este asunto y cómo es que precisamente las sectas hoy en día se dedican a desviar a todas las personas despertadas del sueño espiritual, que están buscando respuestas en cuanto a la vida eterna y el perdón de sus pecados. Todas las sectas modernas se dedican a desviar a esas personas de la puerta, o sea, de Cristo, su obra y su persona, hacia la ley, hacia los ritos, hacia las ceremonias y otras cosas, con el fin de que, bueno, con el fin de que no sean salvas esas personas. Ahora, el día de hoy vamos a lanzarnos, no vamos a dar el resumen de las 7 características de las sectas, sino vamos a lanzarnos directamente al tema, y les pido permiso, ¿no?, porque esta no es nuestra costumbre de leer de un libro que no sea la Biblia, pero lo vamos a hacer otra vez el día de hoy, y les pido que pongan mucha atención en la lectura. Voy a leer, son casi 3 páginas aquí, al principio de nuestro estudio, después vamos a usar estas ilustraciones para entender mejor uno de los errores más comunes hoy en día en cuanto a la salvación. Ahora, a estas alturas, en la ilustración que vamos a leer, Peregrino ya está en el camino. Ya pasó por la puerta. Cristo es la puerta. Esto ya lo sabemos, lo vamos a ver el día de hoy en varios textos. Y está caminando en el camino que lleva al cielo, que lleva al Padre, ¿no? Y dice que después, en mi sueño, en la alegoría que Bunyan nos da aquí en este libro, después vi en mi sueño que Cristiano siguió al bajar por una pendiente y vio a un lado del camino, ven con mucha atención, a un lado de este camino, no lejos de la puerta, vio, dice, a 3 hombres profundamente dormidos y con grillos o grilletes en sus pies. El nombre de uno era Simple. Aquí tenemos los 3 nombres. Simple. El nombre del otro, Pereza. En la versión antigua en la traducción del libro del peregrino, perezoso sería la palabra moderna. Y el tercero, su nombre, presunción. Ahí está también en el pizarrón. Y Cristiano, al verlos en este estado, se acercó a ellos para ver si acaso podría despertarlos. Y comienza a gritar y a hacer un escándalo tratando de despertar a esas tres personas que están profundamente dormidas a un lado del camino. Les advierte de que están en peligro de caer en un abismo que no tiene fondo en la primera parte, cuando les está gritando, y después les advierte respecto al león que anda buscando a quien pueda devorar. Y les dice que si se quedan ahí tirados a un lado del camino, seguramente va a llegar el león y les va a morder con sus dientes, dice. Ahora, escuchen con mucha atención la reacción de estas tres personas. Despertando los tres, le contestaron de esta manera. Simple dijo, el primero, llamado Simple, ahí está en el pizarrón, no veo peligro alguno, dice. Vean con mucha atención, no veo peligro alguno, dice. Pereza, o perezoso, añadió, dormiremos otro poco, dice. Otro poquito, dormiremos otro poquito. Y presunción dijo, nada te importa. Así es muy fuerte en la versión en inglés y en español, nada te importa. Y con esto, se entregaron de nuevo al sueño, dice. Ahora, guarden en mente estas tres personas. Las vamos a ver más adelante. Al seguir su camino, dice tristemente, al seguir en su camino, luego Cristiano, el que se llamaba al principio peregrino, ahora se llama Cristiano, ¿no? Después de haber pasado por la puerta de la salvación. Cristiano vio, ahora ven con mucha atención lo que pasa aquí, vio a dos hombres que venían brincando la pared. Ahora, ustedes que habrán visto en la versión ilustrada del Progreso del Peregrino, hay una parte en donde tienen una puerta enorme pintada, y al otro lado, cuando Cristiano o peregrino pasa por la puerta, le introducen a un camino, o sea, las personas que están ahí le dicen que este es el camino en el cual tienes que andar. Y es un camino así bien derecho, ¿no? Yo lo tengo aquí con algunas curvas, pero en la versión ilustrado es un camino recto, ¿no? Con dos muros, o sea, con dos bardas. Ahora, anda caminando en ese camino y ¿qué es lo que ve? A dos hombres saltando el muro, brincando la pared. Y ahora, estos dos hombres son llamados, vean, formalidad o formalista, aquí lo tengo mal, formalista, eso es su nombre, el primer hombre se llama formalista, y el segundo se llama hipocresía. Y comienza a platicar con estos dos hombres, y ahora quiero que pongan mucha atención a lo que dicen. Cuando peregrino les hace la pregunta, ¿de dónde vienen y a dónde van ustedes? Formalista y hipocresía le contestaron diciendo, nacimos en el país de vanagloria. Guarden en mente esa idea. Nacimos en el país de vanagloria y vamos en busca de alabanzas al monte Sion. Al monte Sion, o sea, al cielo. Vamos a Dios buscando alabanzas. Y ahora Cristiano les pregunta, ¿cómo es que no entraron por la puerta? Y les habla de la puerta que está al principio del camino. ¿Cómo es que no entraron por la puerta que está en la entrada, a la entrada del camino? ¿No saben que está escrito, el que no entra por la puerta, mas sube por otra parte, el tal es ladrón y robador? Ahora ven con mucha atención el texto citado aquí. Les cita del capítulo 10 del Evangelio de Juan, en donde dice, el que no entra por la puerta, mas sube por otra parte, el tal es ladrón y robador. Ahora le contestan, nuestros paisanos consideran, y con razón, que la puerta está demasiado lejos, y es más fácil brincar la pared como nosotros lo hemos hecho. Ven su respuesta. Esa puerta, dice, no, está lejos. Es fácil brincar la pared como lo acabamos de hacer, y se acabó el asunto, ¿no? Y luego cuando cristiano está molesto con ellos y les pregunta, ¿no será contado acaso esta una transgresión en contra del Señor del lugar a donde nos dirigimos? Le contestan, no hay necesidad de que se aflija usted de esto. Lo que hemos hecho está autorizado por la costumbre. Y en caso necesario, podemos comprobar que así ha hecho, así se ha hecho, por más de 1,000 años. Ahora, antes de continuar la lectura, entre paréntesis, escuchen este comentario, por favor. Cuando Bunyan escribió este libro, tenía en mente muchas cosas y muchas realidades que existían en el siglo XVII. Vimos hace 8 días las sectas que vienen y tratan de desviar a las personas del camino correcto de la salvación. Aquí Bunyan tiene en mente otra clase de personas que también se desviaban del camino correcto, específicamente la iglesia anglicana. O sea, aquí se trata de un caso de 2 personas que entraron no por la puerta, sino que brincaron la pared y ya se encuentran supuestamente en este camino. Y cuando les pregunta, ¿cómo es que no entraron por la puerta? Ellos contestan diciendo, la costumbre de nuestra iglesia nos da autorización para entrar así. Y Bunyan estaba pensando en qué. En la forma en que la iglesia anglicana enseñaba el bautismo infantil, el rito, ¿no?, del bautismo infantil, como la forma más fácil de entrar a este camino y pasar por alto la necesidad de entrar por Cristo. Y de igual manera, podríamos decirlo así, lo vemos hoy en día. Cuando hablamos con un católico que dice que se encuentra en el camino de la salvación y le preguntamos, ¿cómo entraste a este camino? No nos dice que entró por la puerta, que entró por la conversión a Cristo, sino que dice que por la vía de ¿qué? Bautismo infantil, después confirmación y una serie de otras cosas, entró. Y cuando le comenzamos a decir, pero esas cosas no son cosas autorizadas por la palabra de Dios, nos dice exactamente como estos contestaron a Peregrino, la costumbre de nuestra iglesia nos ha autorizado para entrar así. Pero lo que vamos a ver más adelante es que hay cantidad de personas que se encuentran aquí que no han entrado por Cristo, por la puerta, dicen que están en el camino que lleva al cielo, que lleva a Dios, que lleva a la gloria, pero de igual manera saltaron la pared, brincaron el muro, no entraron por Cristo, como vamos a ver. Ahora, más adelante en esta plática, y no voy a tardar leyendo esto, pero quiero señalar unos detalles. Llegan a este punto, le dicen al peregrino que lo que cuenta en todo esto es que estamos en el camino. Escuchan con mucha atención sus palabras. Cuando le comienzan a contestar respecto a esta tradición de su iglesia, escuchen las palabras. Estamos adentro, dentro del camino. ¿Y qué importa el cómo? O sea, no importa cómo hayamos entrado, nos encontramos en el camino igual como tú. Tú estás en el camino, nosotros también estamos en el camino. ¿En qué pues tienes una ventaja sobre nosotros? Claro, dicen, nosotros no entramos por la puerta, pero de todas maneras, aquí estamos en el camino. Guardan en mente ese argumento. Ahora, más adelante, Peregrino les contesta y les dice lo siguiente. Ustedes, escuchan, ya son contados como ladrones por el Señor del camino. Y por lo tanto estoy seguro que no se encontrarán entre los verdaderos al final del camino. Ahora vean la respuesta de Peregrino. Les dice, ustedes son ladrones. Ya les está señalando su error. Y aunque dicen estar en este camino, llegando al final, no van a ser recibidos. No van a entrar a la gloria. Y después le acusan a él, vean, de ser como un hipócrita. Y le dicen, nosotros no vemos diferencia alguna entre usted y nosotros, sino solo, escuchen ahora, por el vestido que llevas. El vestido que llevas. Ahora, ustedes que conocen el libro del Progreso del Peregrino saben que cuando Bunyan recibió la seguridad y la certidumbre de su salvación, le aparecieron tres seres. Y estos tres seres representan, en la alegoría, representan, vean, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El que representa al Padre le dijo, tus pecados te son perdonados. El que representa al Hijo le dio un vestido, y este vestido corresponde a la justicia de Cristo, la vida perfecta y la muerte de Cristo acreditada a la cuenta del creyente. Y en vez de sus harapos sucios, sus trapos de inmundicia, la ropa que llevaba, el segundo ser resplandiente le dio un vestido brillante que representa la justicia de Cristo. Y el tercer ser, para decirlo así, que se le aparecieron tres seres resplandecientes, no ángeles, sino se refiere a la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en la salvación. La tercera persona le dio un sello y le dio un rollo, la obra del Espíritu Santo, ¿no?, sellando su salvación y dándole en el rollo un testimonio de la certidumbre y la seguridad de dicha salvación. Pero estos, ven con mucha atención, comparándose a sí mismos con el peregrino, notan que él lleva un vestido que ellos no tienen. Ahora, hay que guardar en mente este punto. Ahora, hay más cosas aquí. Vamos a dejar la lectura hasta ahí. Ahora, nos lanzamos a explicar esto y a relacionarlo con las Escrituras y el tema de las sectas. En lo que acabamos de leer, fíjense bien, el peregrino o cristiano, como sea, se encuentra con dos clases de personas que mal entienden la salvación. Primero, aquellas personas que aparentemente están en el camino, pero que no entraron por la puerta, como lo estamos señalando. Y segundo, las personas que aparentemente entraron por la puerta, pero que ahora se encuentran dormidos, tirados aquí, vamos a poner los tres cuerpos acostados. Ahí están profundamente dormidos a un lado del camino. Ahora lo vuelvo a decir. En ambos casos, se trata de personas que no han entendido realmente la salvación. O sea, lo que vamos a ver es que en ambos casos hay un error gravísimo en cuanto a la salvación. Pero vamos a ir por partes. En primer lugar, rápidamente vamos a analizar el caso de estos que brincaron el muro, que soltaron la pared. Ven con mucha atención. En la alegoría de Bunyan, lo que hemos establecido en el estudio anterior y lo vamos a ver ahora, la puerta representa a Cristo. Vean en Mateo 7, no pierdan de vista Efesios 2, vamos a volver en un momento a ese texto, o sea, más adelante. Mateo 7, entrad por la puerta estrecha, 7:13. Cristo es la puerta estrecha, ¿no? Porque ancha es la puerta, espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Ahora, la puerta representa a Cristo. Ahora, para que no haya duda alguna sobre esto, vean más adelante el Evangelio según Juan en su capítulo 10. Después vamos a ver otros textos. Juan 10, por favor. En la alegoría de Bunyan, la puerta representa a nuestro Señor Jesucristo. Y aquellos hombres que brincaron la puerta, o la pared, para decirlo así, que brincaron o saltaron el muro, vean, son todos aquellos que no entienden realmente la salvación. Aquí en Juan 10, ya lo tienen, el primer texto es el que Bunyan les citó. El que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, mas sube por otra parte, el tal es ladrón y robador. Hay una serie de figuras en este capítulo, el corral, las ovejas, la puerta, el ladrón, el pastor de las ovejas, una serie de figuras que se refieren a aspectos distintos de la salvación. Pero ven en el versículo 9, yo soy la puerta. En esta explicación figurativa de Cristo y los suyos, ¿no? Dice nuestro Señor, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá, la idea es figurativamente, entrará y saldrá del corral, ¿no? Hallando pastos verdes es la idea. Entonces, vean otra vez, yo soy la puerta. Ven en el versículo 7. Les volvió pues Jesús a decir, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Entonces, la figura aquí es bastante sencilla. Cristo es la puerta. Esa es la idea que Bunyan tiene en mente al darnos una ilustración figurativa de este asunto. Y ahora pasamos directamente a hablar de los errores básicos cometidos por estas personas. Así, vamos a decir, las personas representadas por formalista e hipocresía. En primer lugar, ven con mucha atención su error. Estas personas creen que no importa el cómo uno entra al camino de salvación. O sea, su mentalidad es, eso es lo de menos. Lo que cuenta es que estemos aquí en el camino y nada más. Estas personas en la plática que tienen con cristiano, con el peregrino, estas personas que se encuentran aquí, supuestamente en el camino, ¿no? Le dicen directamente que no entraron por la puerta. Reconocen que no entraron por la puerta. Y dicen que tienen autorización de su iglesia de entrar por otro medio, brincando la pared. Ahora, primero entonces, dicen, no importa cómo hayamos entrado aquí. Lo que cuenta es que estemos aquí en el camino. Segundo, afirman que la costumbre de su iglesia o su secta, como sea, una costumbre bien establecida desde hace mucho tiempo, les da autorización para entrar así. Y tercero, suena muy parecido a la secta católica, ¿no? Y tercero, no aceptan la necesidad de ser justificados por Cristo. O sea, no ven la necesidad de ser revestidos con la obra perfecta de Cristo al principio del camino. Incluso hay varias versiones más amplias de este libro. Y en una de las versiones en inglés más amplias, cuando comienzan a hablar acerca de cómo es que el peregrino cristiano ya lleva este vestido que representa la justicia de Cristo, ellos dicen que esperan que serán revestidos con esa justicia llegando al fin del camino. ¿Ven en dónde tienen colocado la justificación? No al principio de la vida cristiana, sino al final, o sea, llegando al cielo. Entonces, no aceptan ni entienden la doctrina de la justificación por la fe. El vestido que el cristiano llevaba desde el principio, ese vestido no lo tienen, no lo llevan. Y cuarto, vean, piensan que pueden ser aceptados. En una parte que no leímos aquí, cristianos les dicen de una forma muy fuerte que por las leyes y ordenanzas no serán salvos, pues que no entraron por la puerta. Piensan estas personas que pueden ser aceptadas por una obediencia a ciertas leyes y ordenanzas de su iglesia, aunque no entraron por la puerta. Ahora, estas personas, y les invito ahora a ver en el Evangelio el mismo, según Juan, ahora en su capítulo 14. Estas personas representan toda una clase de personas que nosotros conocemos hoy en día. Y desde un principio, solamente fijándonos en los nombres que Bunyan escogió para hablar de estas personas, tenemos una buena idea de quiénes son estas personas. ¿Quiénes son aquellos cuya religión consiste de pura formalidad o religiosidad, como sea? O sea, vean desde un principio que Bunyan califica a estas dos personas en la siguiente forma, dándole a uno el nombre formalista. Nos está diciendo, la religión de estas personas, que no entraron por la puerta, brincaron, lo vuelvo a decir y lo voy a decir muchas veces, brincaron el muro. La religión de estas personas consiste de formalidad externa. Y, vean, no es una religión del corazón. ¿Por qué? Porque esa es la característica principal del hipócrita. Su cristianismo consiste de cosas externas, pero no alcanza hasta el corazón, hasta la mente, las emociones y la voluntad, o sea, hasta el alma. No es una religión interna, sino una religión externa. Y por lo tanto dice, se trata de hipócritas. Son hipócritas. Su religión es pura formalidad. Ahora, hoy en día nosotros no tenemos que mirar lejos, no tenemos que investigar mucho para saber que, como Bunyan pensaba en su tiempo, de los miembros de la iglesia anglicana, quienes por en virtud de su bautismo infantil y su conformidad externa con ritos y ceremonias en la iglesia anglicana, se consideraban como buenos creyentes y ya en el camino que lleva al cielo, vean, aunque él dice que eran puros hipócritas, no tenemos que mirar lejos para ver esta misma clase de gente hoy en día. De hecho, cuando comentábamos hace algunas semanas acerca de la visita del Papa, que lo que veíamos era pura hipocresía. Y no solamente hipocresía, mucha formalidad, religiosidad externa y nada más. ¿Sí? Ahora, encontramos exactamente lo mismo en las sectas modernas. Vuelvan a escuchar. La religión de todas las personas que pertenecen a las sectas, ¿no? Y no vamos a dar la lista de características de las sectas. Sabemos, estamos hablando de testigos, mormones, adventistas, la luz del mundo, cambilistas y otros grupos. Su religión es algo externo. Y en todos los casos, se trata de gente hipócrita. Y esto lo sabemos. De la misma manera que sabemos que la gente católica que nos rodea es gente hipócrita. Su religión es falsa. No llega más allá de la pura, el puro, o sea, ¿cómo puedo decirlo? La apariencia externa de religiosidad. En el corazón hay un hueco, no hay nada real ahí, no hay una relación íntima con Dios. No son personas que aman, sirvan y conocen al Dios verdadero de las Escrituras. No son personas que conocen a Cristo, porque en todos sus casos se trata de personas que en virtud de la enseñanza de su iglesia, o sea, la católica, que es una secta, o las demás que hemos mencionado, en todos sus casos nos quieren decir que Cristo no es el camino para entrar a este, o sea, que Cristo no es la puerta para entrar a este camino. Que hay otras maneras para llegar a Dios, para llegar al Padre, que tienen otras formas para hacerlo, ¿no? Entonces, ahora ven en Juan 14, y no vamos a analizar todo el contexto aquí, el tema es que en su último discurso, Cristo está por partir rumbo al Padre, ¿no? Después de su muerte y su resurrección, regresa al Padre. Y están preocupados al escuchar estas noticias. En 14:1 les dice a los doce, les está hablando, no se turbe vuestro corazón, crees en Dios, cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, de otra manera os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os aparejare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Dónde, a dónde va? Va al Padre, va al cielo. Y dice, voy a preparar un lugar para ustedes. Sabéis a dónde yo voy y sabéis, ven ustedes lo que dice, el camino. Y Tomás le pregunta diciendo, Señor, no sabemos a dónde vas, vean. ¿Y cómo pues podemos saber el camino? Y es en este contexto que viene este versículo que es quizás el más citado en las iglesias evangélicas de hoy, el texto que siempre utilizan para decir a los pueblos católicos y a otras personas engañadas que Cristo es la puerta al cielo. Vean, Cristo dice, vean las palabras, yo soy el camino, yo soy la verdad, es enfático en el griego, él, y hay una forma para decirlo, él, el único camino, ¿sí? Yo soy la verdad, la única verdad. Así se puede traducir el artículo aquí y vean, yo soy la vida, la única vida, es enfático, la única vida, y la última parte la vamos a ver primero. Nadie viene al Padre sino por mí. Vean las palabras. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, hay algo muy interesante aquí que simplemente voy a comentar por el momento. Cristo es tanto el camino como la puerta. Fíjense bien lo que estamos diciendo. Cristo es tanto el camino como la puerta. Aunque estamos diciendo aquí que la puerta representa la conversión a Cristo, la salvación, y el camino representa la vida cristiana, como vamos a ver más adelante. ¿Sí? Yo soy el camino, yo soy la verdad, dice, y yo soy la vida. Ahora, antes de llegar a una breve explicación de estas palabras, vamos a fijarnos en la última parte de este texto. Nadie viene al Padre sino por mí. En esta frase, Bunyan se estaba basando en esta parte de su alegoría. Al decirles a estos que brincaron la pared, no, ustedes no entraron correctamente a este camino. Y no van a terminar con el Padre. Van a llegar al fin del camino para descubrir su grave error. Ahora, este texto enseña muchísimas cosas. Vamos a señalar dos o tres puntos aquí. Primero, la última frase acerca de nadie viene al Padre sino por mí enseña la necesidad de un mediador para que lleguemos al Padre. Un mediador para que lleguemos al Padre. Ahora, un mediador es uno que pueda representarnos o puede representarnos ante el Padre. Uno que pueda interceder por nosotros como abogado, asegurando nuestro derecho de entrar a la presencia de Dios. Ahora, lo que está en mente aquí es lo siguiente. Desde la caída de Adán y Eva, la puerta para regresar a Dios, el camino para llegar al Padre, quedó bloqueado, quedó obstaculizado. La puerta, para decirlo así, quedó cerrada. Desde que Adán y Eva fueron echados del jardín y los ángeles estuvieron, o sea, Dios puso ahí los ángeles con sus espadas, ¿no?, para guardar la entrada, para que no volvieran a entrar. Desde el principio, el pecado humano, vean, ha bloqueado la entrada al Padre. Debido a nuestros pecados, la puerta del cielo quedó cerrada contra nosotros. Y nos hace falta entonces alguien que pueda quitar ese obstáculo, o sea, nuestros pecados, y garantizarnos derecho y libertad, acceso al Padre. Alguien que pueda dar, bien, perdón, aceptación, reconciliación y aún la palabra más importante, justificación ante la ley de Dios, ¿no? Ahora, en otras palabras, nos hace falta alguien para abrir el camino a Dios, o sea, para abrir el camino al cielo. Y cuando la Escritura dice enfáticamente, fuertemente, este texto lo conocemos bien, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo en su naturaleza humana, Jesucristo hombre, ¿no? Un solo mediador. Ven con mucha atención lo que esto significa, que no hay muchos caminos para llegar al Padre. Hay un solo camino. Que no hay dos o tres o cuatro mediadores. Los así llamados santos no son mediadores. La Virgen tampoco es un mediador entre nosotros y Dios. El mediador es el que hace el camino para llevarnos al Padre. Es el que quita nuestra culpa y nuestros pecados. Es el que nos lleva al Padre y nos presenta a Él sin mancha, sin culpa. O sea, limpios, ¿no? En sentido positivo, justos ante los ojos de un Dios justo, ¿no? Y la sangre de Cristo es la única cosa que nos puede limpiar, y su justicia, su vida perfecta acreditada a nuestra cuenta, es la única cosa que nos puede introducir a dicha presencia, ¿no? A la presencia del Padre. Entonces, estos versículos están enseñando en términos generales la necesidad de un mediador, y específicamente, vean, el hecho de que no hay muchos caminos, no hay muchos mediadores. Ahora ven con mucha atención el argumento aquí. Hay un solo camino para llegar al cielo. Lo que tenemos que enfrentar hoy en día es lo siguiente. Los hombres incrédulos suponen erróneamente que con tal que uno sea religioso, ¿sí? Con tal que uno sea hasta cierto punto sincero en su religión, que esto es suficiente y que va a llegar al cielo, no importando cuál camino que fuera a escoger. Ahora, esa es quizás la idea más común y la escuchamos no solamente en muchos círculos evangélicos hoy en día, sino vean, hay muchos que creen que hasta los testigos y los mormones, los católicos, hasta otras religiones, los budistas, los musulmanes, todos aquellos que creen en Dios en algún sentido, todos aquellos que se esfuerzan para obedecer los 10 mandamientos, todos aquellos que son personas relativamente sinceras en sus convicciones, en sus creencias, piensan erróneamente todas estas personas, con tal que uno sea así, que hay prácticamente un sinnúmero de caminos para llegar a Dios. Pero este texto enseña lo contrario. De hecho, este texto dice enfáticamente que hay un solo camino. De la misma manera que hay una sola puerta. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Hay uno solo. O sea, hablamos de quién, de nuestro Señor Jesucristo. Uno solo, Cristo, ¿no? Es el único que nos puede llevar al Padre. Y aunque la gran mayoría de los hombres piensen lo contrario, eso no cambia la realidad. Ahora vean, esta idea es exactamente la que tienen formalista e hipocresía. Le dicen a Peregrino, a fin de cuentas estamos todos en el camino. Y la idea es, hay muchos caminos, todos llevan a Dios, estamos en el camino igual como tú. ¿Y qué te importa el cómo hayamos entrado? Eso es lo de menos. Pero este texto enseña lo contrario. Enseña, ven con mucha atención, enseña lo siguiente. Intolerancia. La religión cristiana es la más intolerante sobre la faz de la tierra. Intolerancia. ¿Qué quiere decir la palabra intolerancia? Quiere decir lo que este texto dice. Que si los hombres no llegan por este camino, entonces no van a llegar al cielo. Dios es intolerante. Y de igual manera como el peregrino cristiano les dijo a estos dos, si ustedes continúan así, habiendo pasado por alto la puerta, o sea, Cristo, y piensan que van a llegar a Dios al fin de este camino, están equivocados. Lo que les va a pasar es que van a llegar al fin del camino para descubrir entonces su grave error. Pero entonces les da a entender, será demasiado tarde. Entonces el argumento, vean, lo que uno cree acerca de Cristo y acerca del camino de la salvación tiene muchísima importancia. Muchísima importancia. Tenemos que creer desde un principio la verdad que Cristo enseña aquí. ¿Cuál verdad? Que nadie viene al Padre sino por Él. Ahora, hace algunas semanas en el seminario en Coyoacán, en Juan Calvino, estábamos hablando de algo relacionado con este asunto. Y de repente salieron algunos alumnos, y hay que entenderlo, vienen de muchas iglesias distintas, no solamente de iglesias bautistas. De repente salieron algunos alumnos con la idea de que, hay muchos caminos que llevan a Dios. Y se armó un escándalo, porque yo era el profesor, y yo estaba así, sobre el púlpito, haciendo un berrinche. ¿Cómo es posible que ustedes...? Y hasta llegué a dudar y a desafiar a algunos de ellos diciendo que yo dudaba de su salvación. Ahora, vean con mucha atención. Todas las sectas, incluso la católica, nos dicen que podemos llegar al Padre pasando por alto la puerta. De hecho, el énfasis en todas esas sectas cae sobre las cosas que aquí están haciendo en el camino. ¿Sí? Después de haber brincado la pared. Y no hay nada concreto acerca de la necesidad de acudir a Cristo. De hecho, menosprecian en muchos casos, rechazan abiertamente la persona o la obra de Cristo. Y yo les pregunto, ¿van a llegar al Padre haciendo eso? ¿Van a llegar al cielo pasando por alto el único camino? Yo les pregunto, ¿si creen lo que Cristo dice aquí o no? Ahora, rápidamente vean el análisis. No vamos a tardar aquí. Quiero que veamos los detalles en esas palabras. Comenzamos con la palabra camino. Cuando Cristo dice, yo soy el camino, vean el significado de esto. Esto significa que Cristo es el camino a Dios, Cristo es el camino al Padre, Cristo es el camino a la vida eterna, Cristo es el camino a la salvación. Pero ven con mucha atención. No significa simplemente que Cristo nos enseña el camino, sino más bien, Él mismo es el camino. No enseña simplemente que Él nos guía al Padre, sino que Él es el camino. De la misma manera que Él es la puerta. Si no somos salvos por Él, entonces no somos salvos. Y a fin de cuentas, vean, no es una fuerza, ni tampoco una doctrina lo que nos salva, sino una persona. Y la persona es nuestro Señor Jesucristo. Todas las doctrinas son tan importantes porque son doctrinas acerca de esta persona, acerca de su obra, acerca de lo que Él hizo para salvarnos. El cómo nos salva es tan importante como la salvación misma. El sacrificio que Cristo realizó, su vida perfecta, su muerte, su intercesión a la diestra del Padre, toda su obra salvadora, pero Cristo mismo. Vean, Cristo mismo, en base a su obra, nos concede todos los beneficios de su obra. Entonces, si queremos ser salvos, no podemos pasar por alto la puerta. No podemos brincar la pared. No podemos decir, ya nos encontramos en el camino. ¿Quién sabe cómo hayamos entrado? Esas personas que dicen, ah, desde la niñez siempre he creído en Dios y siempre me desperté de mi niñez y ya estaba en el camino. O me desperté un día pensando en Dios y, ah, caray, ya estoy en el camino. No, no, nadie entra así. Eso es brincar la pared. Eso no es entrar por Cristo, eso es subir por otra parte, como lo dijo Cristo. Y Dios dice, no, esos son ladrones. Esos son los que brincan por otra parte, no son hijos míos. Ahora, la segunda cosa es la verdad. Ahora ven esto. Esto significa que Cristo es la fuente de toda verdad, que la verdad salvadora y redentora está en Él, que Él es la encarnación misma de la verdad, o sea que Él mismo es la verdad. Y cuando, y algunos de ustedes habrán visto en la televisión en estos días, la versión de este italiano es la que me gusta, la versión cuando es una miniserie que ponen muchas noches enseguida, pintando en esta época del año, también lo hacen en Navidad, y cuando se encuentra Cristo frente a Pilato y le dice, he venido para dar testimonio de qué. La verdad, dice. Y Pilato se queda mirándole y dice, así burlándose, ¿y qué es verdad, no? Ahora, esta es la misma situación que tenemos que enfrentar hoy en día. En un mundo lleno de confusión religiosa, tantas doctrinas, tantas controversias, tantas sectas, tantas mentiras, la respuesta para todos aquellos que quieren saber la verdad está aquí. En síntesis, está en este texto. Cristo es la verdad, y todo lo que nos dice es la verdad. Y por más que fueran a decir el Papa y los católicos y los líderes de las sectas, que tú puedes entrar a este camino y pasar por alto la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo, no van a cambiar la verdad. Si no creemos la verdad que Cristo enseña aquí, entonces creemos algo falso, un engaño, una mentira, y vamos a encontrarnos igual como formalista y hipocresía. Vamos a encontrarnos en graves problemas llegando al fin del camino. Ahora, tercero, Cristo es la vida. Y para no alargar esto, en síntesis quiere decir que Él no solamente es la vida, sino que nos da vida espiritual. Estamos por naturaleza todos muertos en pecados, ¿no? Separados de Dios. Cristo es la única fuente de vida espiritual, y aún más, Cristo es la vida y la vida eterna está en él. Cristo es la resurrección, como hoy, ¿no? Las iglesias que piensan que porque alguien en la iglesia católica lo dijo, que tenemos que predicar sobre la resurrección de Cristo el día de hoy. No, eso no es cierto. Cristo es la resurrección y la vida, y Él tiene en sí mismo, ¿no?, la vida. Y escuchen estas palabras, las voy a citar, ¿no? Son muy fuertes. En la primera epístola de Juan, dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Es la cualidad de vida, ¿no? Comunión, compañerismo, aceptación, una relación viva con Dios, de eso se trata. No es simplemente vivir eternamente, es algo más a fondo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Es tan enfático y tan fuerte, primero de Juan 5:12, que nadie puede dudar de su significado. Pero ahora, que estamos usando del libro de Bunyan. Ahora, para comentar brevemente sobre estas personas, vamos a decir lo siguiente. Estas tres personas, simple, pereza y presunción, representan, ven con mucha atención, representan todas las personas que mal entienden la naturaleza y el propósito de la salvación. Ahora, si aquí en formalista y hipocresía tenemos aquellos que mal entienden cómo entrar a la salvación, ¿sí? En esas tres personas tenemos otro grupo, y voy a decir aquí algo importante. Este grupo de personas se encuentra no en las sectas hoy en día, no. Se encuentra en su mayor parte en iglesias evangélicas. Sí, miembros de iglesias evangélicas. Y estas personas han malentendido, vean, la naturaleza y el propósito de la salvación. Y específicamente, igual como estas, han malentendido la relación entre la salvación y las obras, como veremos más adelante. Pero ahora vamos a ir rápidamente a analizar estas personas. Estas tres personas entienden algo acerca de la salvación, entienden más que estas, ¿sí? Porque estas personas reconocen todo lo que acabamos de decir. Reconocen que Cristo es la puerta. Entienden que Cristo nos salva por su gracia. Entienden que Cristo es el camino al cielo y que no hay otro camino. Pero ahora vean, estas personas, después de que supuestamente entraron por la puerta, vean, después de haber supuestamente, así lo digo, entrado por la puerta, se pusieron a dormir. Entraron por la puerta, supuestamente. Y un poco después, no caminaron mucho. Y ahí está caminando peregrino y va de paso y los ve, ahí están tirados, acostados y profundamente dormidos. Aunque hay que analizarlo bien en su libro, no dice propiamente que están en el camino, sino dice que están a un lado del camino, ahí están tirados, ¿no? Ahora, vimos hace poco, y no nos hemos olvidado del tema del anticristo, en el primer estudio sobre el anticristo, aquel texto en donde dice Pablo, no durmamos como los demás, antes velemos y seamos sobrios, porque los que duerman de noche duerman. Y luego dice, no somos de la noche ni de las tinieblas. Ahora, ¿qué es lo que encontramos con estas personas? Entraron, supuestamente, por la puerta, convertidos a Cristo, pero luego, se durmieron. Ahora, ¿quiénes son estas personas? Ya hemos dicho en parte quiénes son. Son en su mayor parte personas que se encuentran en las iglesias evangélicas, vamos a decirlo así, en este país. No en las sectas, sino en iglesias ortodoxas, ¿no? Iglesias bautistas, iglesias fundamentalistas, para decirlo así, iglesias presbiterianas, etc. Ahora vean. Vean con mucha atención el análisis de estas tres personas. Cuando Peregrino llega a Simple y les está gritando a los tres, se despierta Simple para decirle, escuchen bien sus palabras, no veo ningún peligro. Aunque ustedes no tengan ahí el libro, no, vean las palabras. No veo peligro alguno, dice. Ahora, esa palabra simple la encontramos principalmente en el Antiguo Testamento, en el libro de Proverbios. Escuchen, bueno, aquí voy a citar un texto. ¿Hasta cuándo, oh simples, dice Jehová, hasta cuándo amaréis la simpleza? Y luego son descritas, la misma palabra simples se traduce a veces como necios y a veces como ignorantes en las versiones modernas. ¿Hasta cuándo, oh ignorantes, simples? Y luego en el mismo capítulo 1 de Proverbios dice, el reposo de los ignorantes. Eso es exactamente el argumento de Bunyan. El reposo de los ignorantes los matará. Cuando los encuentra les dice, están acostados sobre un abismo, no se han dado cuenta del peligro en que están. Ya hay grilletes sobre sus piernas, ¿no? Y ahí están atrapados, ¿no? Paralizados, no se pueden mover de ahí. La Biblia utiliza esta palabra simple para describir a una persona que no piensa mucho. Una persona que no quiere pensar profundamente. Una de esas personas que no le gusta leer, estudiar, ni mucho menos esforzarse para entender la palabra de Dios. De hecho, esta persona descrita como simple, o podríamos cambiar su nombre, como ignorante, ¿no? Es una persona que entiende bien poquito de la Biblia, de la salvación y del Evangelio, y se contenta con eso. Tiene la oportunidad de saber más, pero no quiere saber más. ¿Ven lo que estamos diciendo? Y nosotros lo hemos visto. Cantidad de personas que vienen aquí y se les hace que la predicación es tan profunda y tan larga y tan difícil, tienen que pensar. Personas simples, ¿no? Son personas que no quieren saber más. Cantidad de libros, cassettes, folletos. No quieren leer ningún libro, no quieren escuchar nada de cassettes, no quieren profundizarse. Esta es la persona que dice, ¿ven su respuesta? ¿Qué dice? No veo peligro alguno, dice. No hay ningún peligro aquí. La segunda persona, pereza o perezoso, vean su respuesta. Se despierta para decir a peregrino, a cristiano, dormiremos otro poco, dice. Dormiremos otro poquito, dice. Ahora, esta persona es distinta de la persona llamada simple. Porque esta persona dice, no hay ningún peligro. Esta persona está dispuesta a reconocer que pudiera surgir algún peligro, que pudiera ser peligroso haberse dormido en el camino. Y peregrino les habló de que hay un león que anda buscando, ¿no?, a quien pueda devorar. Y si les encuentra así, dormidos a un lado del camino, ¿qué les va a hacer? Y este dice, ah, sí, pudiera existir algún peligro, pero no es inminente. Dormiremos otro poquito, dice. Ahora ven con mucha atención. Esta persona representa a todos aquellos profesantes que profesan la fe en Cristo, igual como simple. O sea, después de haber entrado por la puerta, después de haber hecho su profesión de fe en Cristo, se durmieron. Y esta persona piensa que todavía tiene mucho tiempo. Que en realidad no hay mucho peligro. Esa es la persona clásica que siempre anda diciendo que va a servir al Señor, pero mañana, algún día. Esa persona cuenta con mañana, pero en el presente su comportamiento es negligente, perezosa o perezoso, irresponsable. Piensa que todavía falta mucho tiempo para que venga Cristo. Todavía falta mucho tiempo para que muera, porque para los muertos, ¿no?, la segunda venida de Cristo es la hora de la muerte, ¿no? Entonces, piensa que le falta un buen rato para servir al Señor y que tiene la plena intención de hacerlo. Pero mañana.
se contenta con dormiremos otro poco, dice. No para siempre. No vamos a estar dormidos hasta que venga el Señor, no. Pero otro ratito sí. En el presente. No hace nada para servir a Dios. No hace la voluntad de Dios. Ahora la tercera persona, llamada presunción, le contestó a Peregrino. Escuchen, sus palabras son desafiantes. Le contestó, nada te importa. No, esto no es asunto tuyo. ¿Por qué vienes a meterse? ¿Por qué vienes a meterte en nuestros asuntos? No, esto no te importa a ti. Déjanos. Y esta persona representa todos aquellos que son presuntuosos en este sentido. Una persona presumida en sentido espiritual. Su nombre, presunción. Porque es una persona caracterizada por la autosuficiencia y la vana confianza en sí misma. Esta persona da por sentado que todo está bien. Esta persona cree tan fuertemente en la salvación por gracia y Cristo es la puerta, que piensa que ahí mismo se acabó el asunto. ¿Sí? Da por sentado que es objeto de la gracia de Dios, que la salvación está en sus manos. Y vean, tiene una confianza falsa de salvación. Su vana confianza es en realidad presunción. Y se enoja con cualquiera que se atreve a cuestionar su condición espiritual. Ahora, las iglesias evangélicas de hoy están llenas de esas tres clases de personas. Créanme, hay algunas personas sentadas aquí que corresponden a simple. Son esas personas que no quieren esforzarse para nada para entender este libro. Tenemos cantidad, 20 y tantos títulos publicados. No, yo no quiero molestarme con leer libros. No tengo tiempo. Ahora, cantidad de personas perezosas. Personas que piensan que pudieran estar quizás en peligro, pero ahorita no. En el presente son negligentes y irresponsables. Y quizás alguno, o vamos a decir algunas personas presentes, pudieran ser caracterizadas por esta. La tercera, presunción. Vean ahora, en los tres casos, vean lo que vamos a decir. Estas personas son caracterizadas por la indiferencia. Por una indiferencia religiosa que es fruto de haber malentendido la salvación. En los tres casos es igual. Son caracterizadas por la indiferencia espiritual que es fruto de haber malentendido la salvación. Y por más que gritemos, por más que hagamos escándalos, a veces desde el púlpito tratando de despertar a estos, siguen así, profundamente dormidos a un lado del camino. O lo que estamos diciendo entonces es que personas como estas pueden ser, y en muchos casos son, miembros de iglesias evangélicas, iglesias aunque predican la verdad del evangelio de la gracia de Dios, pero son en todos los casos personas que han malentendido el propósito mismo de la salvación y específicamente la relación entre la salvación y las obras. En los tres casos son personas indiferentes, flojas, inactivas y aún peor, vean, paralizadas espiritualmente, paralizadas. Ahí los tiene con grilletes, ¿no?, sobre sus piernas. No se pueden, si quisieran levantarse y zafarse, no podían hacerlo. Aunque en el libro el peregrino les ofrece ayuda. Les puede ayudar a escapar de esos grilletes, dice. Estaba escuchando un comentario sobre esto el otro día, acerca del segundo libro que viene, acerca de la esposa de Bunyan y la conversión de ella. Y cuando ella llegó a ese punto en el camino en donde estaban tirados y profundamente dormidos, simple, perezosa o perezoso y presunción, ya los encontraba muertos, decapitados. El enemigo llegó y los mató. Se quedaron ahí, no se levantaron. Eso lo digo como comentario, ¿no? Ahora, vamos a analizar este error. ¿Cuál es el error aquí? Vamos a analizarlo. Vean otra vez en Mateo 7. Hay un mal entendimiento por parte de muchas personas en las iglesias que hablan de la gracia de Dios, como lo vimos hace 8 días, ¿no? Las salvaciones por gracia, las justificaciones por la fe. Hay un entendimiento erróneo de este asunto. Mateo 7. Y vamos a ver una lista de ejemplos de puras personas en la Biblia, ejemplos de la enseñanza principalmente de nuestro Señor Jesucristo. Viene ejemplo tras ejemplo tras ejemplo de esta clase de personas. Hay cantidad de ejemplos, incluso el tiempo no nos permite verlos todos. En todos los casos se trata de personas, vean, cuya seguridad de salvación es falsa, ¿sí? Personas caracterizadas por una seguridad falsa y una indiferencia en cuanto a su destino eterno. Dan por sentado cuando escuchan que la salvación es por gracia y Cristo es la puerta, que su conversión a Cristo es verdadera y todo está bien. Cuando en realidad todo está mal. Ahora, antes de leer esto, lo voy a decir en palabras más entendibles. Si usted se encuentra aquí el día de hoy y su vida cristiana ha sido caracterizada por esta mentalidad, ahí has estado dormido un buen rato. Estos textos están hablando acerca de usted. Ahora ven aquí en Mateo 7, 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y da el ejemplo que hemos analizado muchas veces de las personas que se equivocan en cuanto a las evidencias de la salvación. Las personas en el ejemplo son personas que confiaron en milagros, en el mero hecho de decir Señor, Señor, en el hecho de haber experimentado algo conmovedor, confiaron en algo erróneo, ¿no? Para su base de seguridad de salvación, se equivocaron. Pero Cristo lo señala en 21, no vamos a analizar el texto, simplemente diciendo, estas personas dicen sí que entienden la salvación, pero no hacen la voluntad de Dios. Ahora, guarden en mente el ejemplo. El segundo ejemplo está aquí mismo, en 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, combatieron aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Y cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó, o simple, la misma palabra, que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, hicieron ímpetu en aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina, dice, grande su ruina. El error aquí es igual. La profesión de fe que estas personas hacen, de haber sido convertidos a Cristo, de haber, la casa es la profesión de fe, de haber hecho su profesión de fe en base a la persona y la obra de Cristo, vean, esta profesión de fe no les condujo a la práctica de la verdad. Les condujo a no hacer la voluntad de Dios. Y el chiste ahí está en la palabra hacer. Hacer la voluntad de Dios. Si encontramos una persona dormida, tirada aquí a un lado del camino, esa no es una persona que está haciendo la voluntad de Dios. En este caso, la profesión de fe de estas personas no resultó en un cambio en sus vidas. Y estamos pintando a grandes rasgos esta idea con algunos ejemplos para que veamos, antes de terminar, precisamente cuál es el error aquí. Vuelvan a escuchar, es un error básico acerca de la relación entre la salvación y las obras.
Ahora vean en Mateo 25, el tiempo no nos permite ver todos los detalles aquí. Lo que nos llama la atención aquí es que cuando de las 10 vírgenes, 5 se dieron cuenta a la mera hora de la llegada del esposo, o sea, del novio. Se dieron cuenta y ya se están acercando, para decirlo así, al fin de su camino, para decirlo así. Y se dan cuenta de que no llevaban aceite desde un principio, ¿sí? Las fatuas simples, la idea, y además presuntuosas vírgenes mencionadas aquí, se dieron cuenta de que no llevaban aceite. Se habían dormido, sí, se quedaron dormidos, se despertaron para escuchar, ya viene Cristo, ¿no? Y vean, las fatuas en 8 dijeron las prudentes, danos de vuestro aceite. El error aquí es muy fuerte. Estaban mal desde un principio. Desde que supuestamente entraron por la puerta, estaban mal. Y no se dieron cuenta. Desde el principio, no se examinaron a sí mismos, se quedaron ahí dormidos hasta que viniera el Señor. Ahora ven lo mismo en otro sentido, en Mateo 22. En Mateo 22, y aquí el ejemplo corresponde a formalista y a hipocresía. Estos no están dormidos, están supuestamente en el camino, pero recuerden ustedes lo que hemos dicho tantas veces, brincaron el muro, saltaron la pared, y estos están aquí. Hay muchas cosas que estamos pasando por alto. Vean aquí en el versículo 12, en la parábola de las bodas, este amigo, vean en 11, entró el rey para ver los convidados, y vio a un hombre no vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí no teniendo vestido de boda? Y se quedó mudo en la versión moderna. No abrió su boca. El argumento aquí, vean, estas personas también mal entienden la relación entre la salvación y las obras, pero desde el principio, vean, estas personas no vieron la necesidad de acudir a Cristo y de ser vestidos con su obra salvadora, su muerte y su vida perfecta. Y hay cantidad de ejemplos, ¿no? Vamos a pasar por alto el que está en Juan 8, vamos a pasar a Apocalipsis 3 para que no se nos acabe el tiempo. Apocalipsis 3, por favor. Aquí tenemos otro ejemplo. En Juan 8 el ejemplo es de aquellos judíos que también brincaron la puerta, diciendo, somos descendientes de Abraham, hemos sido circuncidados desde la niñez, ya nos encontramos en el camino, vamos al Padre. Y Cristo les dice, están fuera del camino, vuestro padre es Satanás, y por la vía de la circuncisión o por descendencia física de padres creyentes, nadie va a entrar. Es lo mismo, ¿no? Pero aquí ven en Apocalipsis 3, cantidad de ejemplos. En un estudio hace tiempo sobre las personas cuya seguridad de salvación es falsa, vimos una larga lista de estos ejemplos. Aquí ve en Apocalipsis 3, en donde encontramos estas palabras dirigidas a la iglesia de la Odisea, a muchos miembros de esa iglesia. Vean solamente este punto en 17. Tú dices, soy rico, estoy enriquecido, no tengo necesidad de ninguna cosa. Estas son personas indiferentes que piensan que todo está bien. En su presunción piensan que son buenos creyentes, enriquecidos en las cosas espirituales, y no conoces que eras, la versión moderna, desgraciado, desventurado, la versión antigua, miserable, ciego, pobre y desnudo. Vean cómo se equivocaron estas personas acerca de su verdadera condición espiritual. Totalmente indiferentes en el contexto, ¿no? Ni calientes ni fríos, totalmente indiferentes, caracterizadas por esa indiferencia en cuanto a las cosas espirituales, víctimas, vean, de un mal entendimiento del Evangelio. Hay cantidad de personas. Ahora vamos a Efesios 2. En las iglesias evangélicas de hoy, que son víctimas de un evangelismo superficial, cantidad de personas que tomaron su decisión pasando al frente y cumpliendo con el rito, ¿no?, de pedir y orar, y supuestamente así entraron por la puerta, pero la gran mayoría de estas personas son caracterizadas ahora por esta indiferencia y se encuentran dormidas, si no dormidas a un lado del camino, totalmente, vean, ahora están totalmente de vuelta en el mundo. Y aún así, piensen que están bien. Ahora, en Efesios 2, tenemos un análisis preciso de este error. Y esto es lo que vamos a hacer para terminar. Quería que viéramos más cosas. El tiempo no lo permite. Quiero tratar de terminar con esto. Ahora, hay muchas cosas que vamos a pasar por alto en el contexto aquí. En su esencia, vamos a comenzar en el versículo 2. Al final del versículo 2 dice que éramos por naturaleza hijos de ira como los demás, ¿no? Hijos de desobediencia. Al final de 3, hijos de ira como los demás. Esclavizados por los deseos de la carne, la voluntad y los pensamientos. El versículo 3. Pero vean el cambio. ¿A quién le atribuye Pablo este cambio? Dios dice que es rico en misericordia. Por su mucho amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados. Bien, Él tomó la iniciativa, nos unió con Cristo, nos dio vida juntamente con Cristo, y entre paréntesis, aunque no hay paréntesis en español ni en el griego aquí en este texto, no puede detenerse, tiene que decir, por gracia soy salvos, ¿sí? Por gracia soy salvos. Dios tomó la iniciativa en este asunto para, ven en 7, mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Es para glorificar este atributo, su misericordia, su amor, su gracia, que son aspectos de su bondad. Su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Cuando hablamos de la gracia, estamos hablando de favor no merecido, pero tantas personas no entienden la idea, entonces vamos a ampliarla un poco más. La idea en la frase favor no merecido es lo siguiente: estamos diciendo que Dios no estaba obligado a salvar a nadie, que Dios no estaba bajo ninguna obligación o necesidad de mostrarnos su favor. Los hombres, todos los hombres, han merecido la ira y el castigo de Dios. Y Dios como juez está obligado a castigar el pecado y a derramar su ira contra los pecadores. Pero en ningún sentido podemos decir que está obligado a concedernos su gracia. De otra forma ya no sería gracia. Ahora, el argumento entonces es el amor soberano de Dios, su decisión de mostrarnos su gracia, la causa, la fuente de la salvación está en Él, no está en nosotros, por gracia. Y ven ahora, vamos a pasar hasta el versículo 8, el verbo aquí en el griego es han sido salvos, hablando de los creyentes. Por gracia han sido salvos, dando a entender que la salvación desde la perspectiva judicial, en los libros, la justicia de Cristo acreditada a nuestra cuenta, nuestros pecados borrados por su sangre, desde esa perspectiva la salvación es un hecho, ¿sí? Desde la perspectiva legal, aunque pasamos por esta puerta de la conversión a Cristo, a caminar en este largo camino de la vida cristiana, el proceso de santificación que nos prepara en la práctica a vivir eternamente con Dios. Desde el principio, el asunto legal está terminado. Es un hecho, ¿sí? La justificación es un hecho final, es una declaración por parte de Dios en cuanto a nuestra salvación. Ahora, cuando dice por gracia han sido salvos y luego dice por la fe, no vamos a dar todo el argumento aquí, pero el argumento es importante. No vamos a dar todos los detalles. La fe no es la causa, sino simplemente el medio para recibir la salvación. Porque la fe siempre mira a un objeto. Y es el objeto de la fe lo que nos salva, no es la fe en sí. Cristo es el objeto de la fe, la obra y la persona de Cristo. Cristo mismo es la puerta. Entramos a través de Él, confiando, descansando en Él, entregándonos a Él como nuestro Señor y Salvador. La fe cree toda la verdad acerca de la persona y la obra de Cristo como la puerta. Aquí lo voy a poner otra vez. La puerta a la salvación, la puerta al perdón, ¿no? La fe se aferra a Cristo como la única esperanza de salvación. Y cuando dice esto, después de decir por la fe, esto, lo hemos dicho muchas veces, se refiere a todo el paquete, la gracia, la salvación y la fe. Esto es neutro en el griego. Todo el paquete es don de Dios. No es de vosotros, no es de origen humano. Todo el paquete es don de Dios, ¿sí? Pero ahora ven cómo lo dice, ¿por qué es así? No por obras, en el versículo 9, para que nadie se gloríe. Cuando Peregrino se encontraba con formalista y hipocresía, les preguntó, ¿de dónde vienen y a dónde van ustedes? Y dijeron, nacimos en el país de vanagloria. No nacieron en este país en donde no hay jactancia, no hay gloria humana, o sea, lo recibimos todo como un don inmerecido de las manos de un Dios soberano. No, no nacieron aquí en la puerta. O sea, no llevaron el yugo de Cristo sobre ellos, ¿no? Con humildad, con arrepentimiento, pidiendo la salvación de Él, sino que entraron por otro camino. Nacimos en el país de vanagloria. O sea, todas las sectas ahí están, en formalista, en hipocresía. Su entendimiento erróneo de este asunto, piensen que la salvación está basada en nuestras obras. Piensen que es lo que uno hace, lo que le va a salvar. Piensen que hay méritos, que hay gloria para los hombres en este asunto, no por obras. Lo vimos hace 8 días, una lista de 20 y tantos textos, no por obras, para que nadie se gloríe. Y muchas personas ahora que entienden el error de formalista y el error de hipocresía, el error de la Iglesia Católica y todas las sectas que están de acuerdo en la idea de la salvación por obras, muchas personas que entienden ese argumento, vean, cierran la Biblia como si se acabara el asunto. Y se ponen, después de haber entrado supuestamente por la puerta, por Cristo y su gracia, se ponen a dormir en el camino. Pero el apóstol sigue hablando. Y ven ahora lo que hemos señalado tantas veces. El resto de este texto dice, vean, que la salvación que no es por obras, para que nadie se gloríe, es para obras. Y vean el orden. Somos hechura suya, dice, porque somos hechura suya. Vamos a analizar estas palabras un momento, pero véanlas. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó. Y esta palabra, anticipando lo que voy a decir aquí al final, ven, déjenme ver en mis apuntes. Esta palabra se refiere, predestinó de antemano, algunos lo traducen así, que Dios ha señalado un camino en el mapa por el cual uno será conducido, ¿sí? Y se refiere a la vida cristiana y a este camino angosto en el cual uno habla después de haber sido salvo por gracia. Uno habla en este camino haciendo varias buenas obras, las cuales Dios señaló en el mapa de antemano. El camino es angosto porque Dios ha determinado precisamente cuáles son estas obras que los que han entrado por la puerta de su gracia, cuáles son estas obras que han de hacer. Pero muchos, al escuchar gracia, que no hay obras, que es pura misericordia, ahí se quedan dormidos. Mal entienden la salvación. Ahora vamos a analizar este asunto de las obras. Vean con mucha atención este argumento. Lo vuelvo a decir. La salvación que no está basada en obras, que excluye las obras humanas como mérito, ¿no?, o causa de salvación. Vean, la salvación que excluye toda jactancia y toda gloria humana. Esta salvación, sin embargo, ¿no?, no obstante, cualquier de estas palabras cabe ahí. Esta salvación que no es por obras, es para obras. Para obras. Y hay que entender el orden. Es en este orden que el formalista e hipocresía se equivocaron. Ellos pusieron las obras primero como medio para lograr la salvación, brincando la puerta, ¿no? Pero multitud de personas que entienden que ese orden es incorrecto, vean, ponen aquí la puerta y la salvación correctamente, ahí está, la justificación es al principio, no al final, porque es en base a la obra de Cristo, no la nuestra, pero luego borran esto como si no existiera. Y el apóstol no dice que las obras vienen primero, que preceden la salvación y la producen, sino que dice claramente que vienen después, que las obras, vean, no son la causa, sino mejor, vean, más bien el resultado de la salvación, y que la salvación es la causa de las obras y no viceversa. Este es el orden correcto, y el argumento es que todos aquellos que entran por esta puerta no solamente entran por la puerta y son justificados, perdonados y salvados por gracia, sino son creados de nuevo, nacen de nuevo, son hechura de Dios, una creación nueva de parte de Dios. La palabra es muy fuerte. Si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Un nacimiento nuevo sucede simultáneamente, y esta nueva creación resulta en que andemos en buenas obras. Y el argumento entonces, vean, es necesario que seamos perdonados y hechos criaturas nuevas para que podamos hacer obras buenas. El árbol tiene que ser hecho bueno antes de que su fruto sea o será bueno, ¿no? Pero una vez que seamos creados de nuevo, es la voluntad de Dios que andemos en buenas obras. La misma palabra traducida como predestinado para salvación en muchos textos, en una forma, es traducida en una forma, esta misma palabra aquí, Dios predestinó de antemano que andemos en buenas obras. El mismo Dios que nos ha predestinado para salvación, ha predestinado que andemos en buenas obras, que son el fruto de dicha salvación. Entonces, Dios preparó de antemano, es su iniciativa, es su poder, es, vean, Él que obra en nosotros, el, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero cantidad de personas escuchan la primera parte de este texto y cierran sus Biblias y se ponen a dormir aquí a un lado del camino, como si la salvación fuera para conducirnos a eso. Han malentendido la salvación. La salvación es ¿con cuál propósito? El propósito de que seamos después santificados y por fin glorificados en la presencia del Padre. Y todas las personas que la quieren cortar ahí, como si Dios no quisiera hacer más con nosotros salvo perdonarnos y nada más, de igual manera como formalista e hipocresía, son personas que mal entienden la salvación. Hay dos errores fatales aquí. Dos errores fatales. En el día de juicio, aquellos que piensan que por sus obras, incluso en una parte, no vimos al principio todo el argumento, cuando insiste peregrino o cristiano en que están mal, le dicen, a lo mejor nosotros estamos guardando las ordenanzas y las leyes mejor que tú. Es lo que le dicen. O sea, cuando él dice, ustedes no entraron por la puerta, le contestan diciendo, a lo mejor nosotros estamos guardando las leyes mejor que tú. Es lo que la gente católica y muchos de las sectas dicen, ah, nosotros no fumamos, no bebemos ni siquiera café, ni refresco, dicen algunas de esas sectas, estamos guardando las leyes mejor que tú, pero no entraron por la puerta. Y de hecho esas leyes no están, no quiero que malentiendan, pero el punto es que brincaron el muro, sí. Ahora, su error, tienen este orden totalmente invertido, quieren poner sus obras y piensan que llegando al cielo, si acaso les faltara algo, pudieran ser revestidos en ese momento con la obra de Cristo para que puedan entrar, pero el orden es incorrecto. Pero estas personas que entienden
que es Cristo el que nos salva, el que nos da el boleto, no entienden que este Cristo nos pone en un camino. Ese camino se llama la vida cristiana, el proceso de santificación, y ambos aspectos, ¿no?, de este asunto están basados en obras que nosotros hacemos. De hecho, en el día del juicio, todos sus textos dicen que Dios apelará a las obras de los creyentes para mostrar la realidad de su fe. La fe obra, no para merecer o ganar algo, sino por amor, por gratitud. La obra de vuestra fe, dice Pablo, repetidas veces, el amor, vean, nace de la fe en Cristo, el perdón gratuito de nuestros pecados. Y si, vean, si nos sentimos motivados, en vez de amar y servir a Cristo, a dormirnos, lo hemos malentendido. Y estamos dormidos, igual como Bunyan dijo a estos: están acostados sobre un abismo que no tiene fondo. Todos aquellos que malentienden este asunto, no solamente malentienden la doctrina, sino que corren el riesgo de perder sus almas. Sí. Y abundan las personas hoy en día que han malentendido, o sea, en el primer sentido, como formalista y hipocresía, pensando que es por sus obras que no necesitan a Cristo. Y otras personas que entienden claramente, es enteramente la obra de Cristo lo que me va a salvar, pero que después de supuestamente haber confiado en Cristo, no quieren caminar en este camino angosto. Incluso leen en el libro de Peregrino, cuando él entra por la puerta y le enseñan un camino angosto, dicen: no, eso no, yo no pensaba que era necesario nada así, mejor me pongo a dormir. Vamos a inclinar nuestras cabezas. Hay muchas personas presentes que dicen ser creyentes, pero la pregunta no es si hemos entendido la salvación por gracia y la fe en Cristo, sino qué es lo que hemos hecho después de haber entrado por esa puerta. Y están caracterizadas nuestras vidas, son caracterizadas por buenas obras. Estamos caminando en la vida cristiana, luchando en el proceso de santificación, o estamos dormidos, diciendo con simple: no veo peligro alguno. Y por más que hablemos de este asunto, hay algunas personas simples, ignorantes voluntariamente, que ahí se quedan diciendo: no veo peligro alguno. Y otras personas, igual como perezoso, que tienen la plena intención de despertarse de su sueño y caminar en ese camino de la vida cristiana, pero piensan hacerlo mañana. Van a dormirse otro poco, dicen. Otro poco. Piensan que cuentan con mucho tiempo. Y hay algunas personas que quizás como presunción se han enojado al escuchar esto, porque dan por sentado que son hijos de Dios, cuando de igual manera se han dormido en el camino. Cualquier creyente puede dormirse en el camino. Ustedes que conocen el libro sabrán o saben perfectamente que hasta Peregrino se durmió por un ratito, pero fue severamente disciplinado por Dios cuando se despertó. Y en vez de ponerse a dormir nuevamente, tomó medidas para no volver a ese pecado. Pero yo estoy hablando de personas que dicen que fueron convertidos hace un buen rato y llevan ya un buen rato bien profundamente dormidas. Dudo que haya muchas personas aquí que hayan caído en el error de formalista y hipocresía, aunque
Si Dios quiere y volvemos a tocar el asunto, veremos que estas personas en sentido un poco distinto también abundan aún en las iglesias evangélicas. Su religión es externa, son hipócritas, y lo que quieren es dar la impresión externa de ser creyentes y nada más. Y esas personas también no van a ir a la gloria. Nuestro Padre Celestial, te pedimos que tu palabra sea eficaz en esta tarde, que sea usada, Padre, para despertar quizás a algún creyente sincero que se ha puesto a dormir aún por un ratito, y por aquellos que quizás se han equivocado completamente en este asunto y han recibido una seguridad falsa de salvación porque han estado dormidos por años. Te pedimos, Padre, para que por tu gracia y tu misericordia sean despiertos antes de que venga el león para devorarlos. Te pedimos también, Padre, por cualquier persona cuya religión es pura formalidad, pura religiosidad, cuya religión carece de algo profundo en su corazón. No han creído de corazón, sino se han contentado con un entendimiento intelectual, un asentimiento mental de los hechos de tu evangelio y tu gracia. Te pedimos aún por estas personas, para que puedan ver que también están en peligro. Te pedimos que nos ayudes a todos a asegurarnos de que hemos entrado por la puerta, por nuestro Señor Jesucristo, y que estamos...